Casa de Herrero. Es radio.
Cuarto de las 8:15 en la Comunidad Canaria, Fernando Rodríguez Lafuente. Parece mentira, tú que eres el más formal de la tertulia, el que generalmente no hablas a destiempo, ¿por qué te tienes que meter cuando se está encendiendo la luz roja y encima para piropear a una redactora? Cosa que en este momento y con los tiempos que corren puede ser tenido en tu contra.
Bueno, creo, pero...
Hombre, yo me lo he tomado fenomenal, gracias por el
piropo. Precisamente hoy ha habido una chica que ha sido piropeada en Vitoria o por ahí, me parece.
Sí, pero no en los mismos términos que me
lo ha derribado al piropeador.
Fernando.
Primero, perdón, y después.
Para empezar, yo conozco a Fernando, esa chica no conocía a quien le piropeó, que fue de manera bastante agresiva, y Fernando me ha dicho una cosa encantadora.
Sí, esto del piropo lo vamos a condenar, en el fondo no era un piropo, es como... que se puede decir a una mujer o a un hombre a una mujer, un hombre a un hombre, una mujer a una mujer, o sea que dejemos ya.
Depende de los contextos, porque a la que, por ejemplo, ya que vosotros sois unos habilidosos manejadores del idioma,
a ver,
decir este tío es un maricón, ¿qué supone?
Bueno, se puede decir, es que depende del contexto, evidentemente. Incluso puede ser amistoso, puede ser elogioso. Todos hemos dicho alguna vez a un amigo, no seas maricón, o qué maricón eres, o tal. Como qué cabrón eres si no lo estás insultando, todo lo contrario, ¿no? Es todo cuestión de contexto.
Y no, pero en el contexto de la ministra de Justicia...
Ahí evidentemente... Bueno, ella ha dicho que era fuera de contexto, precisamente, ¿no?
¿Cómo que fuera de contexto?
Sí, ella ha definido que dijo lo de maricón, grande Marlaska, que, bueno, primero dijo que no se refería a él. Ya. Luego ya, al parecer, ha reconocido que sí se refería a él, pero que lo dijo fuera de contexto. Cosa un poco curiosa, que bueno, significa decir fuera de contexto.
Lo han sacado de contexto, ¿no?
O sea, que no quería... fuera del contexto de lo que era la tendencia sexual de Marlaska, que no quería aludir a su tendencia sexual. Él es homosexual y además él lo ha reconocido y no hay ningún problema y tal. Entonces, bueno, pues que no quería, que no iba en ese sentido, sino que era en otro contexto.
Bueno, pues fue un comentario desafortunado, porque si se lo hubiera dicho a una persona heterosexual, a lo mejor podía tener hasta gracia, pero claro, si se lo dice a una persona homosexual que se reconoce como tal y hace muy bien y está en su derecho, hombre, ya la cosa es más agresiva, ¿no?
Hombre, sobre todo cuando además le has pedido permiso al que te acompaña como pareja en esa comida, diciendo, ¿lo puedo decir?
Sí, claro.
Y entonces dice, sí, entonces, es un maricón.
Es una ordinariez, la verdad.
Bueno, por supuesto.
Es una ordinariez, para dejarlo en términos ni políticos ni tal, es una ordinariez.
Bueno, pero sin entrar en Honduras políticas, que eso lo hablaremos. Solo desde el punto de vista, digamos, de lo que es el lenguaje, lo que es la coloquialidad, etcétera. Por ejemplo, que a vosotros una fiscal, que es lo que era Dolores Delgado en aquel momento, os diga en un contexto, digamos, de comida de amigotes, sea con cierto alcohol durante el trayecto culinario de ese evento, que prefiere tribunales de tíos porque son previsibles y no de tías, ¿os parece algo homófobo o descalificatorio para los hombres o para las mujeres?
Pues ahora, con lo políticamente correcto, lo dice menos gente de lo que la piensa.
Hombre, a mí me parece un comentario sin mayor importancia. Hace 20 años no tenía la más mínima importancia. Ahora, con lo del contexto de la corrección política, pues todo suena como más grave, pero no me parece nada grave.
Yo estoy de acuerdo con vosotros en esa parte. Lo que pasa es que ya sabéis que se ha puesto el colectivo LGTBI, que es lo que ahora...
Se ha puesto de uñas.
Porque considera que... Claro, también depende de la interpretación que tú quieras darle, porque...
Pero
los hombres son transparentes y sé por dónde van... Pues deja a las mujeres en un papel más taimado, ¿no? Es decir, es que ocultan mejor sus pensamientos, son más complicadas. No sé cuál sería
la exégesis. ¿Sabes dónde, Luis? Yo creo que puede haber, no conflicto, sino el comentario, es en calidad de qué lo estás diciendo. Porque claro, en las conversaciones privadas cada uno puede decir lo que le dé la gana.
Claro.
Lo que le dé la gana, es que si no, no va a poder pensar, aunque tenga un pensamiento repugnante. Sí, o un pensamiento.
Sabes que lo digas vestida con toga.
Y otra cosa es decirlo, o incluso Fernando,
la tarima de un
públicamente,
tribunal,
¿no?
Claro,
públicamente, sí, pues bueno, está mal que lo digas, es que, probablemente. Bueno, porque, sin duda, claro.
Claro, el problema es que trasciende. O sea, tú lo puedes decir en el contexto, pero claro, si tú. Claro. Si
tú estás con unos amigos. Hay gente que dice atrocidades, te la dicen a ti.
Pero todos lo
y
has
a mí,
dicho.
O sea, que yo no las diría nunca, ¿no? Y que, pero te las dicen y no vas a estar allí como Torquemada posmoderno. ¿Sabes? Yo creo que las conversaciones privadas son privadas, se dicen chorradas impresionantes y se dicen cosas tremendas,
sí, son privadas
en las conversaciones privadas
hasta que dejan de serlo.
Claro, efectivamente.
El problema es que cuando una conversación privada ha sido grabada por uno de los comensales y luego es expuesta públicamente, esa conversación ya no es privada, ha dejado de ser privada y ha adquirido...
Oye, Luis, a mí desde un punto de vista moral, digamos, lo más grave de todo este asunto es que haya habido ahí un individuo que se ha dedicado a grabar una conversación privada y que luego la ha hecho pública. Eso sí que me parece grave, eso sí que me parece inmoral por partida doble. Primero por grabarla y después por hacerla pública. En estos momentos los vídeos van con cuchillas, van con arañas.
Estamos de acuerdo, lo que pasa es que ese señor, que es el comisario Villarejo, ya está en la cárcel y en este momento, pues no es su carrera la que está comprometida, es la carrera de una de las participantes en esa comida. Es evidente que Villarejo grabó esas cintas y es bastante probable, aunque yo no lo puedo afirmar, que el filtrador de esas conversaciones ha sido el propio Villarejo.
Hombre, sí, probablemente, claro.
Claro, por lo tanto, pues...
Pero claro, ahí sabes lo que pasa, que por eso no hemos sido periodistas así, los de las películas norteamericanas, ¿no? Porque...
Sí, a lo Walter Matthau.
Sí, a lo Walter Matthau es lo que hay, ¿no? No, digo a otros, ¿no? Porque, claro, tú te podrías tener puesto en la redacción o en tu despacho todo lo que venga de una manera inmoral, no lo publique.
Evidentemente.
Ya está. Ya está.
Evidentemente.
Por eso no hemos triunfado, claro. Porque con ese pensamiento no te comes una rosca hoy, claro.
O sea que si tú...
Yo creo...
Hay muchos matices.
Fernando se refiere al periodista.
Ahí hay muchos matices. No, es una exageración.
Yo creo que...
Bueno, lo que yo considere que es inmoral.
Toda filtración... de un... eso es en sí misma inmoral. O sea, tú la filtración...
Pero depende de la...
Lo que es,
sí, pero fíjate, por ejemplo, mira, y ese es un buen debate. Por ejemplo, lo que pueda ser algo beneficioso para el interés general, por ejemplo, los papeles del Pentágono, eso es bueno para la gente, es bueno para la sociedad conocer eso.
¿Y si llegan de una manera inmoral?
¿Eh? No, inmoral no puede ser.
¿Ah, no?
No. ¿En qué está la inmoral? Sencillamente,
pues
alguien que ha descubierto que eso están ocultando muy importante para la nación.
Hay una línea roja en el periodismo,
eso no es inmoral.
Un código del honor que impide hacer uso público de algo que has obtenido de forma privada. Hay una película paradigmática en este sentido, que es Vacaciones en Roma. La escena final de Vacaciones en Roma, cuando Gregory Peck devuelve las fotos a Audrey.
A eso me refería.
Eso es una lección de moralidad, de deontología periodística, ¿no?
Bueno, pero es que Gregory Peck se ha enamorado de la película y no le puede hacer una faena.
No, aparte que se haya enamorado, se da cuenta de que...
Ha pasado unos días maravillosos.
Vamos a ver, yo entiendo lo que queréis decir y podría estar de acuerdo, usque certum puntum, que se diría en latín. Es decir, si tú, periodista, tienes una información relevante que tiene interés general y ha llegado a tus manos sabiendo que alguien ha incumplido un código moral con su deontología profesional, por ejemplo, un juez no puede filtrar un sumario.
Evidentemente no puede.
Escúchame un momento. Bueno, un funcionario
un ministro de Hacienda no puede.
Por lo tanto, el origen de esa información que te llega siempre ha tenido un momento non santo de inmoralidad. Y sin embargo, tú, periodista, tienes esa información, la tienes contrastada, sabes que es trascendente y te importa un rábano que el origen haya sido inmoral o no.
No, yo he puesto el límite para que, por eso te digo que hay que ser flexible, no es blanco y negro, depende, vamos a seguir con la broma de la noche, depende del contexto, ¿no? Claro que tú puedes, si tú consideras que es trascendente, eso es lo más... Ahí está la clave.
Pero entonces no es la inmoralidad.
No, entiéndeme.
Es una cuestión de balanza.
De balanza.
Claro, es que os habéis puesto estupendo los dos. Ya queríais que yo pusiera en mi despacho una especie de frontispicio esculpido en mármol diciendo que todo lo que tenga un origen inmoral tiene que ser tirado a la locura.
Nunca como liberales, bien sabes que nunca estaremos en un lado o en el otro, es decir, inflexiblemente. Al revés, lo que es inédito hoy en España es que haya una tertulia y uno tenga un planteamiento como el que acabamos de hacer nosotros, otro no lo discuta y los del primer planteamiento digan, pues en eso tienes razón. Porque se ha acabado la tertulia, claro. No, al revés, no se ha acabado la tertulia. Es una conversación, que es lo que nos gusta en el fondo, ¿no? Sí, tienes razón. O sea, que efectivamente habría que ver. Rebajamos ese concepto primero que hemos dicho un poco románticamente de inmoralidad a un contexto y a una trascendencia y a una importancia para el bien general. Porque lo único que le puede interesar a un periodista es el interés general. El bien de la sociedad.
Yo vi una película no muy buena, que yo no sabía que existía. Ya sabéis que todos los periodistas tenemos nuestros, no sé cuál sería la palabra, nuestras obsesiones. Una de ellas, para los periodistas de mi generación, es el Watergate, que cambió naturalmente el periodismo. Bueno, pues hay una película que se llama Mr. Feltz.
Ah, sí, o algo. No lo he visto.
No sé si es Feltz exactamente, pero suena parecido. Que era Garganta Profunda. La Garganta Profunda de Woodward y Bernstein fue el director adjunto del FBI. Y entonces, claro, y ahí se ve, ahí se cuenta desde su punto de vista, desde su prisma, cómo él coge grabaciones y coge información clasificada, que por lo tanto él no podía utilizar, y la pone en conocimiento del Washington Post, y entonces desencadena ni más ni menos que el único caso en la historia de Estados Unidos de la dimisión forzada de un presidente norteamericano. Ahí tienes la prueba del 9. Este señor no tenía derecho a coger conversaciones privadas y a coger dossiers privados.
No eran privadas, ¿eh?
¿Cómo que no?
Bueno, porque eran en la Casa Blanca y todo en la Casa Blanca se estaba grabando.
No todo el material lo obtuvo en las grabaciones de la Casa Blanca.
Bueno, los que yo había visto fueron de la Casa Blanca. O sea, porque hay un momento, yo he oído algunas de las conversaciones y es verdaderamente impresionante cuando dice Nixon, viene a decir, esos del New York Times, del Washington Post, son todos unos hijos de puta. Y que no vuelvan a entrar en la Casa Blanca, ¿sabes? Que no vayan a ninguna rueda, no se les invite a ninguna rueda de prensa, ¿sabes? Y esas conversaciones son las que está teniendo con sus colaboradores o con lo que sería el equivalente a su...
¿Vosotros os habéis visto alguna vez como periodistas en ese brete, en el de enteraros casualmente o causalmente de algo privadamente que tiene interés público y que habéis hecho?
Yo como me he dedicado toda la vida a...
A la literatura y a la cultura.
A veces
la vida te arroja de repente en una circunstancia así, ¿no?
A veces está, oye, y cuántas veces, y eso está casi todas las novelas de Polastero, ¿cuántas veces puedes estar comiendo en un restaurante?
Y pegas la oreja.
Como solo, y me gusta mirar y tomar notas, y tomo notas de conversaciones y tal, y estar de repente escuchando una cosa que te plantearía una cuestión muy grave, ¿eh?
A mí no.
No, entiéndeme, no. No, porque a veces, no te voy a decir ya en cuestiones de política y tal y cual, sino en otras cuestiones, si en un momento dado, y esto ya es más de película, si los que están hablando en un momento dado se han dado cuenta que tú lo has oído.
Ya.
Cuidado, ¿eh? Es como ser testigo de un asesinato.
Si son de la mafia, te liquidan al salir del restaurante, no a la vuelta de una esquina.
Depende de lo que hayas oído.
No, por eso te digo, pero imagínate que estás oyendo una cosa. Claro, si eres un periodista, pues sería un chollo. Claro, imagínate. Yo he encontrado casos, os voy a contar una anécdota que me contaron bastante divertida, de estas cosas que la gente en España, como además hay mucho bocazas, supongo que como en otros países, para que no se enfade nadie, estábamos en una cena de gente del mundo del arte. Y entonces sale, y de repente alguien, por hablar en el fondo, empieza a decir, bueno, porque yo además a fulanito, este galerista extraordinario, que está gran amigo mío, íntimo amigo mío, vamos, o sea, toda la vida, además, yo tengo con él una mañana, le puedo llamar y tal y cual. Y de repente uno de los que está cenando allí, en una casa distinguida del barrio de Salamanca, le dice, oye, así que, ¿tú conoces mucho a fulanito? Sí, hombre, joder, vamos, si quieres, salte de su móvil y tal. Dices que fulanito soy yo. Entonces se levanta el tío y a la anfitriona le dice, ha sido una cena extraordinaria, pero me vas a permitir que me vaya.
¿Pero quién? ¿El que había presumido o el objeto de la presunción?
El objeto de la presunción, como diciendo, con este cantamañanas yo no sigo aquí ni un minuto más. Pero te quiero decir que fíjate estas cosas que te pueden pasar y a un directivo de una importante empresa periodística española, la mujer de uno más importante que él, bueno, iba en el autobús y va oyendo una conversación de dos de dos mujeres, ¿no?
Entonces, bueno,
la maravilla de la realidad es que es compleja y caótica. Y el azar es fascinante, ¿no? Porque te puedes encontrar en situaciones que después, ¿cómo puedes reaccionar ante esas situaciones? No sabemos cómo vamos a reaccionar ante... Sabemos cómo vamos a reaccionar si ahora hay un taxi o no hay un taxi. Si hay mesa reservada o te tienes que poner en la barra. Para muchas cosas. Pero hay otras situaciones en las que no sabes. Por ejemplo, hicimos el servicio militar. Veíamos a gente que en la facultad era gente de números uno, muy, muy seguros de sí mismos, ¿no? Con una cierta autoridad o presencia ante el resto. Y ante situaciones ante las que no se habían encontrado nunca, los que parecía que no eran los más importantes... bueno, voy a poner dos películas de ejemplo. Salvar al soldado Ryan, ¿no? Y cuando todos los del pelotón dicen, ¿y este tío a qué se dedica en la vida civil? Y es maestro de escuela. El personaje de Tom Hanks, ¿no? O el maravilloso capitán Conan de Bertrand Tavernier, de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Donde en un momento dado que le dice al teniente de complemento que va, porque él es un capitán que ha ido ascendiendo, pero no ha ascendido en la guerra, porque es un carpintero. Y le dice, bueno, en el fondo, cuando termina la guerra y el teniente le va a ver a su pueblo en Normandía, le dice, bueno, que sepa usted, teniente, que la guerra la ganamos 2000, ¿eh? Los demás eran todos. O sea, que hay situaciones en que la
gente... Pero hay una...
Y este era un tabernero, porque va a verle en la taberna y es un hombre que está allá... Y en la guerra ha sido el capitán Conan... Que Bertrand Tavernier, no sé si has visto tú la película, Luis, no. Buenísima.
Yo tampoco la he visto.
Estupenda película.
Bueno, curiosamente existe una leyenda histórica, que será leyenda y seguramente no sucedió nunca, referida a la conquista de Toledo por Alfonso VI, que plantea una situación semejante. Porque Alfonso VI, que fue el que conquistó Toledo, había sido, no sé si capturado o se había refugiado huyendo de no sé qué, en la corte del rey Molo, del Taifas de Toledo, que no me acuerdo cómo se llamaba, Almotamid, vamos a suponer, no era Almotamid. Y entonces estaba allí acogido a la hospitalidad del rey Moro, y entonces hubo cuenta esta leyenda que estaba durmiendo la siesta Alfonso VI en una estancia cercana a otra estancia en la que el rey Moro mantenía una reunión pues con sus consejeros, y en esa reunión el rey Moro contó cómo se podía entrar en Toledo, que era una ciudad de muy difícil acceso, muy difícil de conquistar, ¿no? Muy fortificada, muy empinada, ¿no? Y tenía pues, por lo visto, unas vías muy débiles por las cuales era muy fácil conquistar la ciudad, y entonces Alfonso VI lo oyó y se dieron cuenta de que Alfonso VI estaba durmiendo la siesta al lado, y entonces tenía una mano caída así al lado de la cama, y entonces le derramaron encima de la mano un plomo candente. Y Alfonso VI resistió, fingiendo que estaba tan profundamente dormido que ni siquiera se había dado cuenta de aquello. Y bueno, allí quedó la cosa, y esa fue la información que Alfonso VI, algún tiempo más tarde, utilizó para conquistar Toledo.
Pero en una
situación, él estaba cogido a la amistad de alguien que lo estaba protegiendo en ese momento, ¿no?
Claro, eso es ganarte la confianza. Y tú mostrar lealtad es la clave. Ya sabes que hay un viejo dicho.
Hombre,
en el mundo,
si eres espía, sí, pero no es el caso que plantea Fernando.
No, pero en el caso de los espías, sabes que hay un dicho muy divertido. Si quieres guardar un secreto, ni lo pienses.
Bueno, claro. Hay otro dicho español que es cuéntalo en un libro.
Ya,
bueno, probablemente ninguno de los dos es eficaz. O sea que, bueno. En fin, no sé cómo hemos llegado hasta aquí, pero esta.
Yo sé cómo hemos empezado.
¿Tú sabes lo que significa? ¿De dónde viene piropo? Que parece una palabra así populachera. Viene nada menos que del griego. Piropos. Si estuviese aquí Luis Alberto de Cuenca, fuego, pir, fuego, opos en el rostro, fuego en el rostro, porque el rostro de la mujer se enciende cuando escucha un piropo. Sí, ¿no? La remota.
Se enciende
de hecho, Carmen se ha puesto coloradísima cuando...
No es verdad, no me es enrojado. Estará diciendo a la gente que le han dicho a esta chica.
Es una broma. O sea,
si ha sido una...
Yo me he cortado el pelo hoy, no sé quién me ha dicho...
Pues estás guapísimo con el pelo cortado,
y yo no me lo...
¿Cómo te favorece?
Estás arrebatador.
Lo que pasa es que es verdad que el piropo ha sido generalmente una grosería, muchas veces, una brutalidad a otras, y que la mujer era la que lo tenía que aguantar, ¿sabes?
Bueno, es cuestión de delicadeza y de buen gusto, como todo en este mundo.
Y entonces ya no es el piropo en la calle, ¡ay, ya, tía! No, sino que es una cosa de una conversación entre una mujer, como he dicho antes, entre un hombre y una mujer, entre dos hombres o entre dos mujeres. Pero es una conversación.
Oye, para mí la clave
qué bonito,
está...
¿Qué bonito jersey llevas? Oye, ¿y por qué me dices que llevo un jersey bonito? ¿Qué te...? No, hombre, no. No rompamos el sentido
común. Para mí la clave...
Es como las mujeres que se enfadan ahora porque les dejas pasar por delante. Que es un gesto, bueno, un gesto elegante, un gesto...
Bueno, yo no sé si os podéis poner en nuestra situación, pero para mí la clave está en que yo conozca a la persona que me hace un comentario bonito, sea hombre o sea mujer. Si yo no lo conozco y es por la calle, a mí no me resulta tan agradable.
Mira, Humberto
me incomoda muchas pues veces, sí. Pero que a vosotros que os conozco en ningún caso.
A mí se me hace una chica
caso.
Guapa por la calle y me dice, oye, estás cañón, pues me gusta.
No, pero a ti no te lo dice siempre. Pero Humberto Eco
con todo... Él paga para que se lo digan, ¿no? Claro. Lo sabes. Claro. Fernando cuando lleva...
Sí, tiene una corte, ¿verdad?
Lleva una temporada sí. Y nadie le ha parado por la calle, sí. Y nadie le ha echado un piropo.
No
y
hay precedentes de eso.
Coge y compra inmediatamente a una serie de figurantes que sobre todo
a lo largo de una calle
cuando yo vaya acompañado de alguien tú vienes y me paras para
que dices, oye, qué bien contar. Estás ¿qué, no pare...
no, mira, ¿sabes Carmen, qué? Piropo anónimo, yo una vez tenía yo, no sé, 17 o 18 añitos, estaba en la Gran Vía delante de la Casa del Libro y pasó una chica guapa ahí taconeando tal, y un señor que estaba allí le dijo, es usted guapísima, pero tiene un defecto en la boca. Y la chica inevitablemente se volvió, ¿no?, con la curiosidad natural, y este señor le dijo, tiene usted los dos labios superiores. Bueno, eso es un piropo elegante, es un piropo ingenioso.
Es elegante, a mí me, no a mí me lo dice y me da una
no
cosa.
Yo, ¿eh?
No, yo, ¿sabes?
¿No te gusta
pero
eso?
¿Sabes?
Hombre, tiene gracia.
Igual no lo entendéis, no os podéis poner
sí,
en mi... Bueno, desde mi punto de vista es un poco incómodo a veces.
Tengo muchas amigas que no tienen por qué soportar la opinión de otro, que no se las has pedido. Evidentemente, y eso. Mira, eso va a terminar como contaba Humberto Eco con las declaraciones de amor, que era para explicar la posmodernidad, que estaba muy bien. Y va a terminar diciendo: iba a decir que te queda muy bien el peinado, pero no me atrevo, por si acaso. Humberto Eco contaba que, claro, se había llegado a un grado tal que si una pareja, estaba en una pareja y el chico le decía, o la chica al chico, no lo mismo, ya no. Le decía, te quiero, parecía un cursi, ¿no? Decía, ah, tío, qué cosas me dices, macho y tal. En cambio decía, si podéis, y decía, mira, te quiero como saldría en una novela de Corín Tellado. Entonces él estaba diciendo al final que la quiere, que era lo que quería decirle, pero estaba poniendo la suficiente distancia irónica para que no pareciera que era una declaración más o menos cursi. Bueno, pues a esto vamos a llegar, más o menos, ¿no? Oye, qué bien te sienta el... Te iba a decir que bien te sienta el peinado, pero no me atrevo, no vayas... Pero ya te he dicho...
Claro.
Que te sienta muy bien el peinado. Esto, bueno, a eso vamos a llegar. Bueno.
Antes de Rondón ha salido a relucir el nombre de Luis Alberto de
pues
Cuenca, aquí ausente. Y
¿por
tengo
qué?
Yo
¿por
que...
qué no ha venido Luis Alberto? Ah, últimamente falta muchísimo.
Vamos a ver, yo soy una persona respetuosa.
¿Qué acusica?
¿Qué acusica?
En el colegio debía ser.
En primer lugar lo ha dicho Luis.
Recordar
en segundo lugar.
Ausentaste el precedente.
No,
la primera
salta al oído que no ha venido Luis
acabo
Alberto.
Acabo de recordarle al profesor que el alumno Luis Alberto de Cuenca falta, no es que falte, dice, falta muchísimo, profesor.
Tiene toda la razón, Fernando, mira que no es normal que tenga la razón Fernando Sánchez Drago, pero hoy la tiene, en este punto concreto sí. Ahora, ¿por qué falta tanto Luis Alberto? Es un arcano que yo no pienso investigar, pero yo soy muy respetuoso con la vida privada de mis amigos. A ver, es a saber en qué líos está metido... qué aventuras vitales
pero
están...
Pero le echamos de menos.
Mucho.
Bueno, unos más y otros menos.
No, además, generalmente, cuando alguno de nosotros tres falta, lo sustituís, echáis mano del banquillo, ¿no?
Sí, lo que pasa es que en este caso concreto ha sido una sustitución demasiado...
¿De última hora? ¿O?
Ha sido muy poco anticipada.
Ya.
Y entonces, claro, pues esto nos plantea algunos problemas. Bueno, salís ganando vosotros porque por una vez, y sin que sirva de precedente, vais a poder contar a lo que se supone que habéis venido. Porque generalmente, yo fíjate, Fernando ya no trae libros, ya ahora trae
No, ahí vamos, yo
pero ya está revista.
Ya ves tú,
trae un clásico.
Un clásico no porque acaba de salir, o mejor dicho, va a salir de un momento a otro.
Un clásico el autor.
Pero... Hoy preferiría que hubiese venido Luis Alberto por muchos motivos, naturalmente los habituales, pero porque no tengo gran cosa que decir. No traigo.
Porque
no traigo
estás
libro.
Mal acostumbrado.
No,
¿para qué voy a traer un libro si nunca me dejas colocar?
Efectivamente,
te das cuenta.
Digo, ¿para qué voy a leerme un libro? Entonces, como además, por otra parte, estás empeñado en que hablemos de libros de actualidad
fundamentalmente
de novelas, pues
sí.
Digo, pues sale.
No,
está
novelas,
a punto de salir
de
la nueva novela de Haruki Murakami, en Tusquets como de costumbre. Me ha llegado este amplio folleto descriptivo de lo que la novela contiene. La novela todavía no me ha llegado, pero así, sin necesidad de decir si la novela me ha gustado o no me ha gustado, pues puedo hablar de la novela,
bueno,
obedeciendo, acatando tus
Murakami
órdenes.
Murakami es el que ha renunciado voluntariamente a ser candidato al Nobel.
Sí,
¿no?
Sí, pero vamos a ver.
Al Nobel que no se va a entregar y que, por cierto, ha habido detenciones, ¿eh? Porque ya sabéis que ha habido un escándalo, ya lo sabéis, que no va a haber entrega del Nobel de Literatura.
Del año pasado, lo que hubo, el escándalo del año pasado.
Pues le han detenido recientemente al que era el causante de todo este escándalo, que era el marido de una de las jurados.
Sí,
o sea, bueno, pues ha sido detenido ayer, creo que fue.
¿Pero qué ha hecho?
Pues ha demostrado que estuvo...
Está detenido por lo del acoso que había...
Acoso sexual a varias mujeres.
Acoso sexual que había hecho...
Pero a buenas horas, se ha pasado un montón de tiempo.
Sí, ha pasado mucho. Es que sí que se fueron sucediendo las acusaciones, pero al final, como ha pasado...
No solo en España la justicia va lenta, también en Suecia, que parecía el colmo de... No, lo que fue alucinante es que decidieran no dar el Nobel. No, y lo más divertido...
Decidieron no darlo un año, ¿viste?
Claro, pero el año que viene van a dar dos.
Ya.
O sea, que al fin y al cabo los suecos tampoco son perfectos.
Pero explícame, ¿qué sustituía al no Nobel de este año?
Pues había una serie de asociaciones de literatos que habían decidido dar un Nobel alternativo para que ese año no quedara, bueno, pues sin entregar un premio. Y entonces se habían dado algunos candidatos. Y uno de ellos era Murakami, que ha dicho que él
pero el premio no va a ser
Murakami
Nobel.
es el eterno candidato al Nobel.
El eterno candidato.
Primero, Murakami lleva varios años siendo prácticamente favorito.
Que yo creo que le gafa eso, ¿eh? Cada vez que dicen que es el favorito...
No, le gafa también Fernando Sánchez Dragón.
¿Quieres que sea?
No,
le ha presentado. En la Fundación, en el Premio Príncipe de Asturias.
Premio Príncipe
años y años defendiendo
ha presentado años y años. Y además, allí ocurría una cosa que mira que se lo advertí antes de entrar, que nos hemos pasado muchos años los dos en el jurado. Y era... Si tú quieres que gane un candidato, no hables, no lo defiendas, no hagas exégesis, tú callado. Si quieres, fuera, por los pasillos y tal.
Tanto
y entonces,
que al final nada.
Fernando hacía, como siempre, unas presentaciones brillantes de Murakami. Explicaba también la literatura japonesa, la literatura extremoriental y tal. Bueno, pues si Murakami, antes de que hablara Fernando, había obtenido 17 votos, gracias al verbo florido de Fernando Sánchez Dragó, se quedaba en 9 o eliminado a la siguiente.
No, no seas malo.
Yo que he sido 18 años jurado del Príncipe.
Yo sigo siéndolo.
Jamás he conseguido que mi candidato ganara el premio.
No,
pero casi siempre he conseguido que fuera finalista.
Sí.
Y en la última votación se lo cargaban.
Que no vale.
Esto me ha pasado con Arundhati Roy, me ha pasado con Murakami, me ha pasado con Jan McEwan, me ha pasado con un montón de autores, ¿no?
Lo puedo.
Oye, pero ojo con lo que tú decías del Nobel.
De estar en quinielas, este hombre dice que
vamos
se quiere concentrar en su Nobel.
Primero, Murakami ya había dicho del Nobel auténtico que no lo quería. Segundo, cuando le han ofrecido
cuando
este año
te lo dan tantas veces, dices no lo quiero.
El Nobel
claro.
de suplencia también ha dicho que no lo quería. Pero Murakami se ha pasado la vida entera diciendo que él no acepta premios y sin embargo...
Después de lo de Dylan.
Y sin embargo, Murakami tiene el Noma, el Tanizaki, el Yomiuri, el Franz Kafka, el Jerusalem Prize y el Hans Christian Andersen, y además el Cataluña de novela. O sea que por otra parte acepta premios constantemente, ¿no?
Es como tú con
a pesar
los
de
móviles.
Que presume, ¿eh?
Tú no utilizas móvil y tienes cada vez vienes con modelo
hasta
distinto.
Que lo utilizas.
Lástima que no hay cámaras
yo
ya
creo que
reproduzcan.
Es el mismo, ¿no?
Sí.
Aparte que parece un
móvil.
Dispositivo secreto. Este,
bueno. ¿Es un teléfono móvil, sí o no?
Pero es un teléfono móvil antiguo, un Nokia, ¿veis cómo?
¿Qué te parece?
Mira. Bueno, pero parecido. Pero el tuyo parece más moderno que el mío, ¿eh?
Con esto no nos grabáis una conversación privada,
¿cómo?
Esto...
No sé si lo he contado yo aquí. Estaba yo hace 3 o 4 meses estaba en una cena en la que estaba también nada menos que Félix Sanz, el director del CN, el Centro Nacional de Investigación, o sea, el espía máximo del reino, y de repente me llamaron a mí por teléfono, no lo había pagado, lo saqué, y Félix se echó a reír y me dijo, Fernando, con ese teléfono no te podemos espiar. Y me dijo, es el que utilizamos los espías. Se echó mano al bolsillo y se sacó uno idéntico. Y dijo, y luego en el otro bolsillo llevamos un smartphone de estos
instalado
para disimular, pero es una carcasa, lo llevan vacío. Así que a mí no me podéis espiar con este teléfono.
Pero si además tu vida es tan interesante que no hay nada que espiar, Fernando. O sea, que no,
no
sé
pero si además su vida,
si supieras la realidad sería mucho más.
Su vida es un escaparate.
Increíble. Eso no, fuegos de artificio para esconder la verdadera realidad.
Querido, si has contado todas tus barbaridades que han sido innumerables a lo largo de tu dilatada biografía.
Yo, pues yo he vivido como un cartujo.
Bueno, por Dios, venga, no empecemos
no,
ahí.
No, es verdad, yo tengo una injustificadísima fama de crápula.
Hay un concepto...
Yo que soy una persona que me voy a la cama normalmente a las 9 de la noche. Yo que soy una persona que prácticamente no bebo. Yo que soy una persona que trabajo 12 horas al día y tengo fama de crápula.
Es que eres
manda
crápula.
Manda
carayos. Eres un crápula.
¿Eres crápula?
Yo a todo lo...
A
lo de acostarse, tal, le habría ido poniendo... Le habría puesto un... comentario, pero me lo voy a ahorrar.
Sí, porque además,
voy a ahorrar. Venga,
manifiestamente previsible.
Previsible.
Pero vamos a ver, explícame por qué una persona como tú, leída, docta, inteligente, eres capaz de patrocinar de una novela que no has leído.
No, yo no la estoy patrocinando. Es más, yo he leído muchas novelas de Murakami, y como acaba de demostrar Fernando Rodríguez de la Fuente cuando lo he llevado al Premio Príncipe de Asturias. Es más, he escrito y está publicado en El Mundo también bastantes artículos sobre Murakami. Y tengo que decir que me ha gustado bastante, no muchísimo, pero me ha gustado bastante Murakami. Pero también ha llegado un momento que he empezado a cansarme. Entonces yo esta novela, te confieso, no la voy a leer. No la voy a leer en primer lugar porque estoy cansado de leer. Sí, Murakami,
porque
que se repite mucho, pues porque a ti te gusta que hablemos de libros de actualidad, y uno puede hablar de un libro de actualidad aunque no lo haya leído,
no,
utilizando otro tipo de información.
Puedes hablar del autor. Francis Bacon, ¿no? La portada, ahí como incendiada.
Sí, bueno, por lo pronto, es una novela, creo que bastante gruesa. No he recibido todavía la novela, así que no me consta. Y es una primera parte: La muerte del comendador, libro 1. Y luego llegará el libro 2. En Japón ya han aparecido los dos. El uno ha vendido 1,000,000 de ejemplares y el otro 800,000. Y es en la segunda, en la parte final del segundo libro, cuando se revelarán los misterios que incluye la primera. Pues, entonces, chico Luis, yo ya he leído mucho Murakami, voy a cumplir 82 años y ya no estoy para estos trotes, así que no voy a leer esta novela.
Entonces, me parece muy bien.
Pero se puede hablar de ella.
Sí,
bueno, bien, pero ¿no? Puedes hablar de ella, no estaría mal, porque advirtiendo que no la vas a leer, y así a lo mejor tus sketches
Sí, precisamente ayer estuve con Betty de Moura en una mesa redonda en la Biblioteca Nacional.
Ah, sí, que además
de Moura y yo.
Ha donado todo el archivo.
Sí,
todas las cartas.
Y es una de las grandes editoriales españolas, las más literarias.
Maravillosas.
Todas las cartas, ¿no? ¿De quién? A ver si acabáis las frases.
El propio Betty de Moura, que tiene unos archivos literarios colosales por el contacto que ha mantenido a lo largo de su vida.
Mario Gallosa García, con toda la generación del boom latinoamericano, fundamentalmente. Bueno, y después con todos los escritores que tiene el catálogo de Tusquets, que es uno de los mejores. A lo que comentaba, esto que comentaba Fernando, de hablar de una novela que no has leído, hay un libro que suelo colocar en la bibliografía con los alumnos para advertirles, un libro que tuvo muchísimo éxito en Francia, que aquí publicó Anagrama, que no está mal, que se llama ¿Cómo hablar de un libro que no has leído?
Sí, claro, lo he leído, yo sí, claro que
bestseller.
Sí.
Estaba escrito por un profesor de literatura de enseñanza secundaria. Y la verdad es que el libro es divertidísimo porque te enseña todos los trucos que nosotros hemos descubierto en algunos cuñados en las cenas cuando te están hablando de un libro que no han leído y te das cuenta perfectamente que no se... Y además es que se nota perfectamente. Podríamos hacer un escáner para ver... Y además es que no se dan cuenta, estos que no leen los libros y hacen críticas, que se la juegan. Y te voy a preguntar por qué se la juegan. En Madrid todo el mundo... más o menos en el mundillo literario se conoce. Todas las tardes hay algo, no sé qué. Imagínate que has escrito una crítica de una novela. Y vete a saber qué razones, al final la has puesto bien, porque tal. Algún día hablaremos de eso. Y de repente, en un cóctel de estos de por la tarde, te encuentras al autor. Y el autor, que tiene mala leche o que ese día está tal, se te acerca y te dice: oye, Dragó, oye, muchísimas gracias por tu crítica. Oye, estupenda, de verdad, te lo agradezco muchísimo. La verdad, que salga además en el medio donde tú escribes, tú no sabes lo que significa para el libro y para mí. Y tú, que no has leído nada, o que has leído así en diagonal, o las solapas, o tal, metido tal, y dices: no, hombre, si es que a mí el libro me ha gustado muchísimo, de verdad, me parece una de tus mejores obras. No. Y el tío que va por ti te dice: oye, pero lo que no entiendo es por qué no hablas del viaje del protagonista a Londres. Que para mí, cuando lo escribí, me parece que es un momento clave. Y tú contestas: bueno, a mí es que lo de Londres, al final, chico, creo que la novela tiene otros momentos que merecen más la pena. Ah, bueno, y tal. Bueno,
y no,
el protagonista nunca había viajado a Londres. ¿Sabes? Entonces, el libro que he contado, el libro este es muy divertido porque es cómo hablar de libros que no has leído.
Bueno, vamos a ver, Fernando, yo que me he pasado 47 años entrevistando a escritores en televisión, en radio, en todas partes, y realmente yo siempre me he leído los libros de los autores, te consta, pero de repente hace relativamente poco tiempo, incluso cuando hacía el programa Libros con Wasabi en esta misma casa, me di cuenta de que quizá para entrevistar a un autor sobre un libro era mejor no haberlo leído, porque si lo has leído, de hecho yo lo había leído con mucho rigor y estaba todo lleno de anotaciones, de mis posts, papelitos y tal, pero entonces estás impulsando
imponiendo tu visión al escritor y a los espectadores. En cambio, si no sabes nada, empiezas a tirar del hilo, de una forma más fresca, más espontánea. Va hablando y va revelando, bueno, pues como un iceberg que poco a poco va emergiendo, va revelando el libro, ¿no?
No es mala idea.
Pero tú fíjate que, claro,
pero para las entrevistas, ¿no?
Para las entrevistas.
Y eso es lo que vas a...
Es otra forma de entrevistar.
Vas a incorporar como técnica de... como hábito en
Bueno, ahora por desgracia no tengo programa de televisión, no puedo entrevistar a nadie, o sea que...
No, pero puedes hablar de libros.
No, pero hombre, yo puedo hablar de Murakami y puedo hablar incluso un poco de esta novela encajándola en una especie de sistema periódico de los elementos que son las demás obras.
Para seguir con la broma en el contexto.
Pero dime una cosa, si Murakami te gusta, pero no tanto, porque lo has...
Bueno, en primer lugar, a ti y a mí y a todos hay cosas que nos han gustado mucho en un determinado momento de la vida y que nos han ido dejando de gustar poco a poco.
A mí cada vez
para un vino, para un champán, para una vitualla o para un...
Con libros y con autores.
Claro, sí.
Entonces, que me han fascinado.
Claro, entonces yo ya Murakami, hombre, como casi todos los autores, somos repetitivos. Tendemos todos a escribir libros bastante parecidos. Entonces, cuando ya has leído 15 libros de Murakami, pues a lo mejor el decimosexto ya no te apetece
leerlo. A mí me pasó con Polaster, por ejemplo.
Por ejemplo, también, Polaster es otro ejemplo.
Otro gran escritor que ya no lo leo.
Entonces, claro, por ejemplo, Murakami es un autor muy curioso, porque él no quería ser escritor. Él era traductor, él se forma en Estados Unidos. De hecho, él tiene un enorme éxito en Japón, éxito popular, éxito de público, sobre todo entre los jóvenes, porque es un autor muy para adolescentes. Pero, en cambio, la vieja guardia de la gran literatura japonesa, Saburo, etc., no lo aceptan, porque dicen que su literatura no es literatura japonesa, parece literatura traducida del inglés. Y bueno, entonces, un mundo propio, pero que es un mundo bastante ajeno a la cultura oriental, ¿no? Y se produce, en fin, esa dicotomía por la cual seguramente es el autor japonés que en estos momentos tiene más proyección, por supuesto, fuera de Japón, y dentro de Japón enorme éxito, pero que sin embargo no goza de un respeto paralelo dentro de los cánones de la literatura japonesa.
Bueno, a mí es que me gusta moderadamente.
A mí ahora me gusta moderadamente, me he cansado. Pero bueno, es que eso te pasa pues hasta con una mujer, ¿no? Te gusta mucho al principio y luego te va gustando menos.
No me lleves por esos
brigüeyos. No es tu caso, claro, que eres monógamo riguroso y estas cosas,
Tampoco te voy a decir si soy monógamo a ti, te lo voy a contar, para que lo vayas luego divulgando de una manera...
Bueno, de todas maneras, antes, cuando yo he entrado en esta sala, te he preguntado que por qué estás tan moreno. Nunca te he visto tan moreno como hoy. ¿Qué has estado haciendo? ¿Has estado en piscinas todo el fin de semana?
Castellón es tan fácil como ir a Castellón y pasarte un fin de semana estupendo y maravilloso.
A Castellón y te vas a la playa, una terraza,
bueno,
una piscina,
haces tu vida normal y el sol de Castellón es
como el sol de Castellón. El sol de Castellón es como el sol de todas partes.
No, es como son como las bombas inteligentes de
del Yemen, de Arabia Saudí, ¿no?
Esas que van discriminando, los rayos del sol preguntan y entonces pues solo vienen los que te ponen moreno. Bueno, Fernando Rodríguez Lafuente, a ver si encima de tener más tiempo del habitual te vas a ir sin tu recomendación.
Con todo lo que había preparado.
No, pero es que esto, yo te digo una cosa.
Si no lees el libro, se habla más del libro que no has leído.
No, y además una cosa te digo, es que a mí me pone de los nervios. Cuando saca su chuleta Fernando Rodríguez Lafuente, ya pongo a parir.
No, pero si
porque encima no renuncia nunca a leer la chuleta.
No la voy a leer.
No renuncias jamás. Te veo y te enganchas en la chuleta. A ver si se me olvida una idea.
Esto no se puede leer. O sea, qué pena que no lo
pueda. Sí, la verdad es que...
Pero se puede descifrar.
Son como las notas que llevo a clase. Bueno, pues me da pena porque es una novela extraordinaria y me gustaría hablar más de ella. Pero bueno, la hija de Joyce, de Annabel Apps, que está publicada en Galaxia Gutenberg, y que es una historia espectacular, fascinante, tremenda, tristísima, que es la hija de James Joyce, ¿no? Lucía Joyce empezó como bailarina y además con bastante éxito en París, en el París de las vanguardias, en el París de los ballets rusos de Diaghilev. Tiene unas críticas estupendas como bailarina, porque además empieza a hacer los bailes más o menos modernos, rompiendo el ballet clásico. La foto de portada del libro es ella bailando en una de esas representaciones. Y el drama de ella es que se enamora de un secretario de su padre, que va allí porque admira al padre y quiere estar en el entorno del padre y quiere aprender del padre, que es nada menos que Samuel Beckett, que va a ser premio Nobel en 1969.
Fíjate que Joyce a su vez había sido secretario de Italo Svevo.
Sí,
Trieste.
Sí, en Trieste.
Es una cadena de secretariados.
Bueno, pues aquí,
¿no?
y ella se queda prendida de Beckett, y Beckett se deja un poco querer. La novela se plantea en dos espacios. En el año 34, Lucía Joyce, que ya lleva un tiempo entre psiquiátricos, está atendida, gracias por mediación de Joyce, por Carl Jung, por el psicoanalista Jung. Y Jung le pide, una parte de la novela es las conversaciones de Jung con Lucía en lo que es el tratamiento, y son los momentos en los que se ven. Y otra es, Jung le pide que haga un diario de esos años en París, ¿no? Que es el año 28. Y entonces, entre el 34, con unos flashbacks, y el 28, va avanzando la novela. Lo más fascinante de la novela, porque la historia de Lucía Joyce es tremenda, además estuvo ocultada por la familia, las cartas que se cruzaron Samuel Beckett y ella, el tío, el hermano de James Joyce, Stanislaw, las quemó porque no querían que apareciera todo eso. Ella se queda absolutamente prendada de Beckett. Beckett se ve claramente que ha ido allí solamente por figurar en el entorno de Joyce y por ser casi el favorito de Joyce, lo que le va a dar un prestigio fabuloso. Y ella se vuelve completamente loca, ¿no?
Bueno, es un caso parecido al de Camille Claudel, sí, con Rodin.
Sí, con Rodin, pero en este caso con el mundo, porque ella tiene después, se enamora de Alexander Carder, nada menos, el escultor, el vanguardista, y este desaparece, se va. Cuando está tratando de superar todo lo de Beckett, que no lo superó nunca, bueno, por lo menos ve que una alternativa es Alexander Carder, al que su padre Joyce le ha colocado como profesor de dibujo de Lucía. Daros cuenta que esta chica y su hermano Giorgio eran los dos hijos de Joyce, pero esta chica se está moviendo en la crema, de la crema, de la crema, no ya del mundo intelectual, literario, artístico y cinematográfico de París, sino en uno de los momentos más grandiosos del siglo XX, que son el periodo de entreguerra,
sí, claro,
que son el momento donde se va a romper todo, donde va a aparecer todo. Y ellos están en el centro porque Joyce en ese momento ha publicado en el 22 Ulises, ha sido el libro quemado.
Qué mal momento para la literatura universal.
No, no, para el gran momento de la literatura universal. El año 22 se publican...
Qué desgracia.
No pierdes ocasión, ¿eh?
En el año 22 se publican los libros que van a cambiar. En busca del tiempo perdido de Marcel Proust, James Joyce, Ulises, y al mismo tiempo publica Kafka.
Bueno, yo no vamos a discutir, pero coincido con Luis Herrero. El Ulises se carga la historia de la literatura del siglo XX.
El Ulises lo que hace...
No discutamos.
Es cerrar...
Esto es como discutir de toros, no nos vamos a poner de acuerdo.
Y abrir otra, pero bueno, sigamos con Lucía.
Un aburrimiento, pero además con una eficacia terrible.
Bueno,
pero dime una cosa, ¿qué parte de ficción tiene la novela y qué parte de...
La parte de más ficción que tiene la novela, lógicamente, es la parte de las conversaciones con Jung, porque no se conoce nada de lo que pudieron hablar, no está grabado, en fin, y por lo tanto Annabel Apps hace ahí una recreación. Sin embargo, la parte del diario de Lucía Joyce está basada en una reciente biografía que se ha publicado sobre ella, extraordinaria, completísima, en la que Annabel se ha basado con muchos documentos. Lo que a mí más me fascinó del libro es que hay un momento en el que cuando lo estás leyendo, y tu pregunta es viene muy a cuento, hay un momento en el que cuando estás leyendo el libro te das cuenta que es una novela, porque está tan maravillosamente contado el devenir y el decurso de este drama de Lucía Joyce, contada por ella misma, que te tienes que pellizcar un poco y decir, oye, que esto es una novela.
No sabes lo que
esto
me
no es un diario.
No sabes lo que me interesa ese libro. Mañana
no
mismo me hago con él.
Ah, pues lo,
es que además
me
interesa
ruego.
Muchísimo también la figura de Jung, muchísimo. Vamos, es una de las figuras que más me interesa.
Pero si habías dicho que no ibas a leer más novelas en tu vida.
No, pero todos admiten excepciones.
Ah, bueno, bien,
me
acuerdo, pero claro,
esa me interesa.
Termino,
la novela de no ficción me interesa, me interesa Joyce, a pesar de que escribiera Ulises, me interesa la hija de Joyce, me interesa Beckett y sobre todo me interesa Jung.
Oye, termino.
Bueno, pues haz los deberes, a ver si la semana que viene podemos cotejar.
Te voy a decir una frase.
Este no perdona una ficha, es lo que os he dicho, que no perdonas una ficha.
Hay una frase de... Es que yo cito con comillas. Entonces, hay una frase de... de Jung, que me parece que esa sí es verdad que la dijo y que es formidable porque es que en la novela.
Tú citas como Sánchez.
Yo cito como la fuente. Joyce era capaz de bucear. Lucía se hundía. Ambos echaron de cabeza al río. Y eso es cuidado con la genialidad y con la locura, porque hay gente que no vuelve. Y Lucía no volvió.
Bueno, te voy a decir una frase de Jung que te va a encantar, Luis. Jung se casó, estaba enamorado con una chica muy joven que se llamaba Emma, que estaba enamoradísima de él y que era muy rica. Y Jung era un hombre, bueno, casquivano, ligón a más no poder, y la Emma lo adoraba de tal manera
que se lo perdonaba todo.
No, porque Jung entonces dijo una frase exacta que dice: el prerequisito para que un matrimonio funcione es el permiso de infidelidad.
¿Y por qué me tiene que gustar esa tontería?
No, porque sé que estos temas te interesan.
Bueno, a ver, Carmen, dale un consejo como Dios manda.
Yo estoy esperando todavía que esto lo hagamos en verso, ¿eh?
Ya.
De casi la
hora. Está aquí a mi izquierda siempre y nunca me echa un cable. Bueno,
estoy en un periodo de seca.
Ya sabéis que hay que revisar la audición, que hay que estar muy pendiente para, sobre todo, hacerte revisiones continuas y que si hay algún tipo de pérdida de audición nos demos cuenta pronto.
Que la hay, Fernando, la hay. Aunque tú no quieras reconocerla, la hay.
Los años pasan para todos y al final...
Inexorablemente.
No hacemos caso a nuestro oído, así que ya sabéis que quien nos atiende mejor, quien nos da una resolución rápida es GAES. Y ya sabéis que tienen un teléfono al que tenemos que llamar para pedir una primera cita gratuita. Es el de siempre, el 983-5707, os lo voy a repetir. Sí. 983-5707, GAES, ¿no?
Rima con FAES. Ya tenemos la
pues
rima hecha.
No.
Sí.
Es una rima de...
Ah, no rima GAES con FAES.
Pero es mi analista.
Es
tiene una connotación política. Además.
Por eso.
Y con CAES también. De CAES,
claro.
Bueno, ala, caeros ala. Los dos.
Adiós.
Estudio.
Venga.
Hasta luego.
Vámonos.
En casa de Herrero, es Radio.